Bueno, pues vamos a continuar. Recordando un poco, estamos en la última lección. Esto, la señora, la plomada, no. ¿Qué pasa? ¿Se van a parar o no el boli?
Va.
Creo que sí. No. Hola. ¿Hay alguna razón por la cual me dé por pagar cada vez la cita electrónica,
pero ya me lo pasé antes.
profe?
No, vamos al lado.
Sí. Pero ahora me encuentro esto que está desregulado y ahora no puedo utilizar el lápiz porque se entretienen en apagarlo y... Sí, claro. Y vamos perdiendo el tiempo. Yo no entiendo por qué hay profesores que tienen que tocar cosas para tocarlo. Aunque en castellano duro se conoce como para tocarlo. Y si queda grabado, grabado queda. Y absolutamente igual. Es indignante. Bueno, y ahora ya lo tengo. Bueno, pues como decíamos el último día, esta es la última lección teórica, ¿eh? En esta lección lo que se hace es aproximarse a una fase importantísima de la contabilidad, que es la valoración. Cuando vamos a contabilizar un hecho, pues qué criterios hay que aplicar para valorar ese elemento. Cuando, básicamente, la actividad de valoración tiene tres momentos básicos. La valoración en el momento del alta del elemento patrimonial, o sea, cuando nosotros lo damos de alta en el balance, para entendernos, cuando lo damos de baja y cuando se calcula el resultado del periodo. Esto, que ya lo vimos con ella el día anterior, la valoración en contabilidad está perfectísimamente detallada en el patrimonio. Un capítulo bastante extenso y complejo. Entonces aquí nos vamos a centrar en algunos casos para que veáis qué criterios y cómo se articula la valoración. De entrada, el caso de la valoración de inmovilizado no financiero, que es el activo no corriente, se distingue en tres categorías: inmovilizado intangible, que bueno, pues típicamente software, marcas, patentes; inmovilizado material, que son bienes tangibles utilizados en el proceso productivo y que no se tienen para obtener rentas o plusvalías; inversiones inmobiliarias, justamente al revés. Inversión inmobiliaria, aquellos inmuebles que posee la empresa para obtener rentas o plusvalías. Por lo tanto, una nave que se utiliza para el proceso productivo, un edificio de oficinas que se utiliza para la administración general de la empresa, no es una inversión inmobiliaria, sino un inmovilizado tangible. ¿De acuerdo? Porque no genera rentas, ¿vale? Y se utiliza dentro del proceso productivo. ¿De acuerdo? Como ya dijimos en el momento de ver qué significa un activo, recordemos que son bienes controlados económicamente por la empresa y de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. ¿Eh? Y su identificación y valoración tiene que ser realizada con fiabilidad. Ejemplo de alta en patrimonio de inmovilizado no financiero. Bueno, pues aquí tenemos uno. Supongamos que la valoración, cuando se da de alta en el patrimonio un inmovilizado no financiero, se valora por su coste. Este coste es precio de adquisición, en el caso de que se compre; coste de producción, en el caso de que se fabrique por los propios medios de la empresa. Y en este precio de adquisición se incluye cualquier coste, descuento o rebaja, y también los gastos adicionales directamente relacionados hasta su puesta en funcionamiento. Por ejemplo, si esa máquina que hemos comprado pues necesita una semana de calibración, de configuración, etcétera, y tenemos que contratar a una empresa para que nos haga esos ajustes, pues eso se va a incorporar al precio de adquisición. Igualmente que si utilizamos medios propios, por ejemplo empleados nuestros, y en esa máquina pues se utilizan 20 horas de operarios de la empresa, pues esas 20 horas de coste directo se pueden incorporar al precio de adquisición. ¿De acuerdo? Bien, ejemplo. El ejemplo de fabricación para los propios medios. Supongamos que una empresa fabrica una maquinaria a utilizar en su proceso de producción. Empieza la fabricación el 1 de noviembre. Durante noviembre y diciembre incurre en estos gastos directos de fabricación de esta máquina. Fijaros que siempre es gastos directos relacionados con la fabricación. Vamos a enfocar ahí el sector de los directos generales. ¿Vale? Entonces, si estos han sido los gastos directos, que se pagan por cuenta corriente, ¿qué quiere decir que se pagan por cuenta corriente? ¿Qué nos tendrá que aparecer en el asiento? ¿Eh? Bien, ¿y en dónde nos tendrá que aparecer los bancos?
La derecha.
¿En la izquierda o en la derecha?
La derecha.
Vale. ¿Por qué?
Porque es dinero.
Lo decía muy bien, pero la razón no la va a dar.
Es de otra vez, sé que va a la derecha, pero no me sale más.
Claro, sí, porque va a la derecha. Cuando sale dinero, va a la derecha, punto. Exacto. ¿Vale? Porque lo marca el plan general contable, además, bueno, o lo sugiere. Recordaros que la parte cuarta y quinta del plan de cuentas y movimientos es voluntario. ¿De acuerdo? Entonces, pues, hemos incurrido en estos gastos, a final de ejercicio, lo anotamos. Y luego, si en esa fecha, supongamos que se finaliza la máquina, 31 de octubre de 2012, tiene, pues, como ya está finalizada y se supone que ya es utilizable, pues la incorporamos al activo. Por lo tanto, maquinaria 3.200, que es lo que nos ha costado, a trabajos para el inmovilizador material 3.200. Entonces, esta cuenta de aquí, ¿de qué tipo será? Sí, la cuenta trabajos para el inmovilizador material, ¿qué tipo de cuenta será? Si será de gasto, de ingresos, de activo, de pasivo, de... ¿Está gastos? ¿Qué?
Es una cuenta
compensatoria, ¿no? ¿Qué pasa? No. A ver, nosotros tenemos que dar de alta una maquinaria, ¿no? Y así, ¿no? Luego que tenemos. O el único que por eso lo hemos hecho nosotros, ¿no?
Sí.
Vale. Por lo tanto, está raro que aquí activo, porque va aquí el activo, ¿no? Pues no damos de alta un elemento de inmovilizado material. Con lo cual, si damos de alta un elemento de activo, ¿cuáles son las compensaciones posibles? Bueno, compensación en pasivo ¿O qué más? Porque aquí, ¿como pasivo qué es? No, pasivo qué es. No, pasivo qué es. Conceptualmente, ¿eh? ¿Qué es? A nivel popular, ¿qué es un pasivo? ¿Pero qué tipo? No, primero, con el Plan General Contable desde 2007, la financiación no es el pasivo, ¿eh? Es el patrimonio neto más pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pasivo qué es? En contraposición al patrimonio neto, ¿qué tipo de financiación es? ¿Ajena o propia?
Es propia.
Vale, entonces, ¿y el pasivo qué es? La ajena. ¿Vale? Entonces, aquí, el alta en un activo, evidentemente, podría ser contra un alta en un pasivo. Pero aquí esta maquinaria la estamos financiando con una deuda. Hemos pagado ya. ¿Eh? Entonces, ¿aquí qué otro tipo de movimiento tiene que ser? Puede ser, ¿no? Sí, pero no. Sí que es un ajuste en realidad, pero bueno, es de un ingreso. Porque aquí nosotros, fijaros, ¿qué ocurre, señor? Aquí reconocemos unos gastos, ¿no? Que no son tales porque estos gastos se han convertido en una máquina, en una inversión, ¿no? Por lo tanto, para compensar un gasto, un ingreso, para que la cuenta de resultados no quede afectada. Trabajos para el inmovilizado material será una cuenta de ingreso que nos compensa estos gastos que no son tales. Porque esto ha pasado a ser un activo. ¿Queda clara la diferencia? ¿Y por qué aparece esta cuenta de ingresos simplemente para compensar estos gastos? ¿De acuerdo? Porque al final no han sido tales gastos, sino que han sido unos gastos para generar un activo para la prueba. ¿Queda claro el movimiento conceptual, eh? Vale. Otro caso, por ejemplo, la baja en patrimonio del inmovilizado no financiero. El segundo tipo de momento, pues visto el alta, el otro momento en la vida de un elemento del patrimonio es la baja, pues la baja, primero se calculará el valor contable o valor en libros, que será igual a la diferencia entre el coste original y la depreciación acumulada hasta el momento de la baja. Con lo cual aquí tendremos, en esta diferencia, o un beneficio o una pérdida excepcional, con lo cual irá a resultados excepcionales que van fuera de tráfico normal de la empresa. Primero calculamos el resultado de explotación y luego vamos a se calcula el resultado excepcional de la empresa. Ejemplo. Pues, una empresa posee unos equipos informáticos adquiridos hace 3 años por 15.000 euros. Los vende al quedar obsoletos para sus necesidades por 10.000 euros. La amortización acumulada al momento de la venta es de 9.000 euros. La valoración, pues nada, bien sencillo. Valor contable, coste menos amortización acumulada, 15.000, 9.000, 6.000. Y a mí me han, y no sé, valían 6.000, su valor era 6.000, y a mí me han pagado 10.000. Por lo tanto, esta es lógica pura, 10.000 que he conseguido venderlo, menos 6.000 que era su coste, su valor, pues he tenido 4.000 de beneficio. ¿Movimiento contable de todo esto? Pues 9.000 de amortización acumulada, activos fijos y valor de baja, 10.000 bancos, porque eso es el valor que lo habéis cobrado, contra equipos para procesos de información, 15.000, porque acordaros que en la amortización es el método indirecto que se mantiene el coste de adquisición y se utiliza la cuenta de amortización acumulada para reconocer la depreciación de este elemento y el beneficio de la operación. Evidentemente, 15 más 4 es igual a 10 más 4. ¿Vale? ¿Está claro? Realmente es bastante sencillo si entendemos los conceptos, ¿eh? Lo importante y lo básico. Cálculo del resultado periódico. Hemos visto el momento de la alta, de la incorporación, el momento de la baja, de la eliminación de ese elemento y ahora pues, un elemento que pues, lleva X periodos, X ejercicios en la empresa, pues cómo se calcula la afectación al resultado. En el caso del inmovilizado no financiero, simplemente lo que tenemos que registrar es la depreciación de los bienes del inmovilizado material, o sea, lo que conocemos como el ajuste por amortización. Aunque esto sí que ya lo hemos visto en, cuando tocamos el tema de gastos de amortización, de gastos periódicos. ¿De acuerdo? Ejemplo, pues, una empresa compró una maquinaria, coste 35.700 euros, vida útil 5 años, se deprecia a un ritmo por coeficiente constante. Y nos dice también que la empresa tiene otra parcela para una futura ampliación. El terreno costó 25.000 euros, pero la Ayuntamiento ha aprobado un plan especial que no permite ampliar la actividad y no podrá ampliarse. El importe recuperable del terreno se estima en 15.000 euros. Fijaros que aquí hay básicamente dos hechos contables. Dos ajustes en el cierre. Por un lado, la amortización de la máquina. Por otro lado, la variación de valor del terreno. ¿De acuerdo? El terreno, de entrada, se amortiza el terreno. ¿El terreno se amortiza? No. Lo que sí que puede ocurrir es que cambie de valor. En ese caso, como el ayuntamiento dice que ya no se podrá ampliar la actividad, este terreno ya no nos sirve. Por lo tanto, ya no vale 25.000 euros. ¿Cuánto valdrá? Pues mira, se estima que se podrá recuperar 15.000 euros, supongo que se podrá vender para otro fin, pero no para ampliar la actividad. Igual como almacén, pues, ni una de las historias. Que aclarará la idea. Entonces, por un lado tengo que reconocer la mortificación y por otro lado tengo que reconocer esta pérdida de valor de 10.000 euros. Fijaros que son dos cosas. Entonces, aquí ya son cálculos. Coste por amortización al cierre, vida útil 5 años, nos dicen que es a un ritmo constante, por coeficiente constante, por lo tanto, si son 5 años, 35.700 partido por 5, pues me da 7.140 euros por año de amortización. La pérdida por deterioro de valor es esta de aquí. Valor contable 25.000, valor recuperable 15.000, por lo tanto, 25 menos 15, 10.000 de pérdida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, amortización, pues ya está. Gastos amortización de activos fijos a amortización acumulada de activos fijos. Esto sería la dotación de la amortización anual. El reconocimiento de la pérdida de valor, pues tenemos pérdidas por deterioro de activos fijos, que es una cuenta de gasto, también, contra deterioro de valor de activos fijos, 10.000, que es una compensatoria del activo. Este, ¿perdón? ¿Queda claro? Bien. Otro ejemplo, otro caso de valoración que es específico, es el caso de las existencias. ¿De las existencias qué tipo de elemento patrimonial es? Sí, pero ahora tenemos una base. Era correcto hace 10 años. ¿Se llama? ¿Qué es dicho? Exacto. ¿Eh? Es activo corriente. Bueno, pues en este caso, este elemento de activo corriente, recordaros que funciona por entrada, pues puede ser inventario permanente, inventario periódico, etcétera, etcétera. Pero de entrada, cuando las compramos, cuando incurrimos en el gasto, ¿cómo se valoran? Pues se valorarán por su coste, que puede ser el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo los gastos en que se incurren hasta su almacenaje en el almacén. Va a ser el importe facturado por el vendedor, menos descuentos y rebajas en precio, más gastos adicionales hasta el almacenaje, que puede ser transportes, aranceles, seguros, vivienda, cosas. Supongamos que, ejemplo, una empresa tiene mercaderías al contado precio factura, 2.000, con rebaja de 100 euros en la factura. Gastos de transporte a cargo de la empresa, 150 euros. Seguros a su cargo, 120 euros. Por tanto, el coste de la mercadería será 2.000 menos 100, más 150, más 120. Total, 2.170 el coste de compra. Con lo cual, el asiento, ¿cuál va a ser? Pues compra de mercadería, 2.700, a bancos, 2.700. Claro, ¿qué es? La cuenta de gasto. ¿No? Es cuando miramos el inventario, cuando comprobamos que tenemos. Si fuese inventario permanente, sí que aquí automáticamente también se cargaría la cuenta de existencia. Pero en principio esto es, ¿vale? Es simplemente la compra. Baja en patrimonio de las existencias, pues, a lo largo del ejercicio económico puede producirse muchas adquisiciones a diferentes precios. ¿Cómo se calcula el precio de salida? Acordaros que hay dos métodos de valoración permitidos, el precio medio ponderado, PMP, o método fijo, FIPSTIN, FIPSTA, o cosa, de los clientes, etc.
¿El ponderado? ¿El ponderado
no puede valorar el fijo? Pero el ponderado no puede. Bueno, ahora lo vemos. Dejando de lado el método de valoración, Hay que tener en cuenta también el inventario permanente, que también puede aplicarse cualquiera de estos dos métodos. ¿Eh? O sea, una cosa no implica una cosa de la otra, ¿eh? Son cosas diferentes. En el caso de que yo haga inventario permanente, pues se va calculando cada vez que se produce una nueva entrada en el almacén, se recalcula el PMP. El valor de cada partida pues va a ser su precio por el número de unidades, por lo tanto el PMP será la suma del valor de las partidas partido por la suma de unidades.
O sea, yo cada vez que entro lo vuelvo a valorar todo otra vez. Vale. Es que
el no va a en el caso del FIFO, a las salidas se les aplica el coste de las primeras entradas.
Si han
entrado dos partidas, una de 100 detrás de 200, y entre medio hay una salida de 110, pues 100 se valorarán al de la primera y las 10 al de la segunda. No tiene más historia. Inventario periódico. En este caso, típicamente va a ser al final del ejercicio. Es cuando se hace el inventario, cuando se comprueba el importe de las existencias. Por PMP se valoran las existencias finales al PMP de todas las compras efectuadas durante la ejercicio. Y a partir de aquí se calcula el coste de ventas. Mientras que en el tipo las existencias finales serán valoradas pues, al coste de las últimas entradas. Ya está. Normalmente el tipo es mucho más sencillo, en principio, el PMP es en principio más realista de alguna manera. Ejemplo, supongamos que un restaurante de Peñíscola tiene estos movimientos en el almacén de libros. Bueno, pues, existencias iniciales, 200 existencias finales, por lo tanto aquí estamos en inventario periódico, 300. Y hace estas compras y ventas.
¿Esto
es normal? Sí, puede ser mejor. Y aquí tenemos, fijaros que en las ventas no se pone precio unitario, que es lo que habrá que calcular. Como no precio de venta, sino precio de coste de estas ventas. ¿Vale? La problemática, el problema es calcular este precio, este coste, el coste de venta. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo vamos a ver los números. Por inventario, e incluso vamos a ver, por inventario permanente, ¿qué ocurriría? Por inventario permanente, pues tenemos que, por PMP, existencias iniciales 200 a 10, 2000. Por lo tanto, el valor en existencias es 210, 2000. Adquisición de 300 unidades a 8, 8 por 24, 2400, con lo cual tengo en total 500 unidades y si estoy aplicando el PMP, 10 por 200, 2000 más 8 por 300, 2400, por lo tanto 4400 dividido entre 500 me da un PMP de 8,1. Con lo cual, las primeras ventas, 400 unidades, su coste es 8,8. Es el precio medio ponderado en ese momento. ¿Vale? Con lo cual, salen 400, por lo tanto, si tenía 500, me quedarán 100, valoradas a 8,8, 880. Una nueva entrada de 300. A 11, 3.300, por lo tanto, 100 más 300 son 400. No. Y aquí hay 3.300. Se van anotando si hay entradas. Mientras no hayan salidas, yo voy anotando las entradas. Luego se compran 400 a 12, pues 12 por 4, 48, 4.800. Con lo cual, en el último lugar lo que hay es una venta de 500, por tanto, ¿yo qué tengo en el momento de la venta? Pues tenía 100 más 300 más 400, 800 unidades, ¿A qué precio? Pues 880 más 2.300 más 4.800 dividido entre 800 me da pues 11,25. ¿Vale? Con lo cual, el valor de existencias es de 8.980. Lo que tiene medio contrario. Se vende, salen 500. ¿A qué precio de coste yo le imputo? Pues este. Por lo tanto, 5.613 y quedan 300 botellas a 11,225 y por lo tanto con un valor total de 3.368 esas 300. ¿Por qué?
No,
en el caso de FIFO, inventario permanente, pues es lo mismo. O sea, fijaros que inventario permanente quiere decir que en cada momento yo estoy sumando y viendo qué me queda. El FIFO inventario permanente, pues es.
Tenía 200, 2000. Me entran 300 a 8, 2400.
Tengo 200 a 300 y tengo. Ahí a 10 y 300 a 8. Se venden 400 ahora. De estas 400, las primeras son las 200. Por lo tanto, estas se imputan al precio de las 200 de existencias iniciales, que era su valor. Y luego las otras 200 son de la segunda entrada, que es esta de aquí, que era 8, pues 200 por 8, 1600. Con lo cual me quedan 100 botellas valoradas al último precio, a la última entrada, que es 800. Fijaros la diferencia, que aquí era 800. Entran 300 a 11 euros, entran 400 a 12 euros, por lo tanto, tengo 800 botellas, 100 a 8, 300 a 11 y 400 a 12. Si yo vendo 500, pues yo tenía 100 del primero, 300 del segundo, 400 más 100 del tercero. Pues por lo tanto, 100 por 8, 300 por 11, 11 por 12, total, el valor es 5.000. Bueno, aquí ya está sumado todo, ¿eh? El valor marginal se tendría que calcular. Bueno, si no, como tengo un coste total, y ya está. Sí, sí. Sí. Es 3.000, es 4.100 más 1.200, 5.800. Por lo tanto, la valoración de las salidas es 8.900 en contraposición con este, y me quedan 300 a 12 euros. Evidentemente, fijaros que el total tiene que cuadrar porque aquí esto es inferior a este, por lo tanto me queda más importe en existencias que aquí.
¿Es más realista el otro?
Yo creo que en parte sí, en parte, ¿eh? De vida que uno deja ser enconado que no se lo tiraba tanto la vuelta abajo. Lo digo porque si no, al final se acumularían cosas caducadas y no te vas a ir. De alguna manera.
Y en inventario periódico, el inventario periódico lo que la única problemática es valorar las existencias finales. ¿Cómo las? Ahí en el otro no, porque como es inventario permanente, pues ya tenemos el valor. Aquí sería valorar las existencias finales al precio medio ponderado de todas las compras. Así de fácil y sencillo. Incluyendo las existencias finales. Por tanto, al precio medio ponderado tendría este
valor. Evidentemente yo soy inventario, me quedan 300, ¿eh? Pero el valor es 10,4. No lo triplico ni lo que era lo que me daba el inventario permanente por PMP. Por tipo, pues es que ya sí que no tiene problema con las últimas zonas de 12 euros, quedan 300, pues entonces, por lo tanto, coste de ventas en un caso sería asistencias iniciales más compras menos asistencias finales, de 1.377, y en el otro caso tenemos. Pero es que en cada caso nos está dando cosas diferentes, pero al final todo lo cual.
Bien.
Cálculo del resultado periódico. Hemos visto cómo se daban de alta, cómo se daban de baja, o sea, cómo entraban y cómo salían las existencias. El cálculo del resultado, pues, es al cierre del ejercicio, aplicando el principio de prudencia. Primero hay que ver si el valor que se espera recuperar es inferior a su coste, habrá que reflejar la pérdida potencial, con lo cual habrá que comparar el precio del coste, de coste de las mercaderías en almacén con su valor neto realizado. Y en este caso, si el valor neto realizable es inferior al precio de adquisición, tenemos un periodo de valor. Si tenemos un valor neto realizable superior al precio de adquisición, por el principio de prudencia, como nos han vendido, no se refleja esta variación de valor. Porque ya se reflejará cuando se. ¿Eh? Ejemplo, una empresa tiene existencias por valor en cuentas de 3.000, mientras que el valor neto realizable 2.500. Imaginaros que, por mucho que tengas el PMP, el tipo, el que sea, pues tienes en tu almacén aceite de oliva y este año pues su precio baja. ¿Eh? Pues eso, ¿vale? Entonces, en el caso valor en cuenta 3.000, valor neto realizable 2.500, del periodo de valor de 500, en este caso, como es pérdida, por el principio de prudencia, tan pronto se conoce una posible pérdida, se contabiliza. Por tanto, 500, pérdidas por el periodo de valor existentes, salto del periodo de valor existente. Que luego se vende, se puede vender a un mayor precio, pues ya se corregirá. No. Pero, ante una pérdida aunque sea potencial, ¿no se acuerda? El principio de prudencia es pérdidas ciertas se contabilizan, pérdidas potenciales se contabilizan, beneficios ciertos se contabilizan, beneficios realizables no se contabilizan. Activos financieros son parte de los instrumentos financieros y un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero y simultáneamente a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Fijaros que bajo esta definición también la cuenta de clientes es un activo financiero, ¿sí? Es un contrato implícito, ¿vale? O puede haber un contrato explícito si es un contrato de suministro. Eso ya depende. Supongamos que estamos en un caso de instrumento de patrimonio en otra empresa. Por ejemplo, que una empresa A adquiere acciones de la empresa B. B vende instrumento de patrimonio, acciones A. Para A es un activo financiero. Fijémonos que aquí intervienen activo financiero e instrumento financiero. El PCC prevé 6 clases de activos financieros. Préstamos y partidas a cobrar, o sea, 6 prestamos clientes, básicamente. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Activos financieros mantenidos para negociar. Otros activos financieros a valor razonable. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas. Y activos financieros disponibles para la venta. Fijaros que hay incluso estas dos distinciones, ¿eh? Los mantenidos para negociar y disponibles para uno de qué diferencia hay, pues que este es el que yo lo mantengo para ver cómo va evolucionando su valor, o sea, yo no sé cuándo lo venderé y aquí yo sé que esto lo dispongo para la venta en el momento en que hay un buen precio, ¿eh? son matices. Aquí se analizará el primero, préstamos y partidas a cobrar, que se divide en dos grandes grupos: créditos por operaciones comerciales y créditos por operaciones no comerciales. Créditos por operaciones comerciales es lo que comentaba antes, que serán clientes y también estarán, pues, deudores por tráfico de explotación. Cuando son créditos por operaciones no comerciales, pues serán estos créditos a corto plazo. Estos dos tienen el mismo tratamiento contable. Aunque el patrimonio, acordémonos que, como cualquier otra cuestión, pues tenemos, también estamos hablando de activo, por lo tanto tenemos el momento del alta, el momento de la baja y el momento de la corrección de valor. Alta en patrimonio. A fecha de incorporación al patrimonio de la sociedad, se valorarán por su valor razonable, que debe incidir con el valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción directamente atribuibles. O sea, si yo he vendido y he facturado 1.000, si yo ya, además, ya he librado la mercancía o ya he prestado el servicio y no he cobrado, pues eso, más los gastos de la transacción que sean directamente. O sea, importes, lo que sea. Ejemplo, pues, un hotel factura a una familia 1.000 euros por la primera quincena del mes. El cobro se produce a 28 de febrero. Por lo tanto, a quincena del 2, 1.000 clientes a ingresos por prestación de servicios. Principio del riesgo. Cuando yo cobro, que será en 28 de febrero, pues ya anotaré, cancelaré clientes y como cobro, pues será 1.000 bancos contra clientes. Si un restaurante presta a un proveedor 15.000 euros a 3 meses, gastos de operación 200 euros a cargo del prestamista, por lo tanto, el gasto total que incluye todos los costes que se anejos, pues serán 15.200, créditos a corto plazo, a bancos 15.200. Valoración de créditos. Claro, es que aquí no estamos haciendo nada diferente, Estamos hablando de activos comerciales, que en realidad lo que es créditos, pegamos o a clientes o a otros actores. Por lo tanto, ahora estamos viendo cuánto se constituye el crédito y ahora tendremos que valorar si estamos hablando de crédito, si estamos hablando de un instrumento financiero, pues por ahí medio año. Los intereses, fijaros, en general, el elemento básico que subyace en esto de aquí es lo siguiente que no voy a opinar. Subyace lo que se conoce como el principio de equivalencia financiera. O sea, supongamos, el uno del uno, yo dejo 10.000 euros a mi proveedor y pacto que al cabo de 6 meses, o sea, el 1 del 7, por este préstamo me pagará 10.000 euros más objeto de intereses, pues en total que a mí me pagará 10.500. ¿Recuerdas hasta aquí? ¿Cuál es este principio de equivalencia? Pues algo tan simple como que, por el principio de equivalencia financiera, estos 10.000 euros a uno del uno es equivalente a estos 10.500 a uno del 7. Y la diferencia es simplemente que esta equivalencia financiera, esto de aquí es el momento cero, este es el momento 6 meses, y la equivalencia es que entre el cero y el 6 meses se han generado X intereses. ¿Vale? O sea, la relación entre uno y otro es intereses. ¿Cuál es este interés? Se utiliza el principio de capitalización o de valor actual a gusto del consumidor. Yo sé que 10.000 tienen que ser igual a, perdón. Yo sé que estos 10.500 son estos 10.000 capitalizados en equivalencia financiera a uno más el tipo, un tipo de interés y elevado a un medio, porque es medio año. Fórmula de capitalización. ¿Vale? Si pues en 2 años, pues aquí sería un cuadrado, lo que sea. Siempre en años, Se trabaja en años, ¿por qué? Y por lo tanto, si trabajo en años, esto será un tipo de interés anual. ¿De acuerdo? Pero no es nada más que este tipo de estos intereses, que es luego lo que yo contabilizo como intereses, no es más que la puesta en equivalencia financiera que nos dice que si estos 10.000 son los mismos que estos 10.500 6 meses más tarde, quiere decir que estos 10.500 son igual a estos 10.000 que han generado internamente unos intereses. Sería equivalente a hacer una inversión de medio año que me rente este año. ¿De acuerdo hasta aquí? Por lo tanto, en general, está ahí, pues va a ser, en este caso concreto, pues lo único que tenemos que hacer es despejarla ahí. Para despejarla ahí, primero puedo elevar todo al cuadrado y así esto de aquí pues se me va. O bien yo hacer otra cosa, esto lo paso aquí, tendremos que 1,05 es igual a 1 más i elevado a un medio. ¿Sí o sí? Por lo tanto, si elevo ambos lados al cuadrado, se mantiene la igualdad, por lo tanto tendremos con 1,05 al cuadrado es igual a 1 más i. Por lo tanto, i es igual a 1,05 al cuadrado menos 1. ¿Vale? Esto pues me dará el tanto por 1, ¿eh? Digamos, no el tanto por ciento. ¿Vale? ¿Queda claro? Pero insisto, conceptualmente es que si estos 10.000 a uno de uno, a cada 6 meses son 10.500, pues el tipo de interés equivalente es el que me hace mantener la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces,
queda claro, al menos la idea, ¿eh? El concepto de eso, ¿eh?
Sí.
¿Vale? Pues venga. Con esto ya tenemos los el concepto claro de por qué nos aparece esta comunidad de aquí. Ejemplo. Aquí nos dicen que un restaurante vende a crédito un terreno, coste histórico 5.000, el precio de venta es de 6.000. Se pacta el cobro de los 6.000 euros en un plazo de 24 meses, añadiendo 500 euros como intereses de aplazamiento. Se formaliza la operación, el restaurante, una venta de cambio por 6.500 a cobrar dentro de 24 meses. Fijaros, los 2 años, con lo cual, ¿cuál es el tipo de interés anual? Que luego yo será la parte que yo aplique en un ejercicio y en otro ejercicio. Bueno, pues 24 meses además está a caballo de, estaré a caballo de 3 ejercicios. 24 meses en el pago público. Implicados 3 ejercicios. El tipo de interés devengado, pues es esto de aquí. Aquí se hace por la fórmula de, fijaros, yo antes aquí ponía el 6.500. Aquí no es nada más que en vez de por capitalización se está haciendo por actualización. Por la operación matemática de la música. ¿Eh? Pues aquí decimos que estos 6.000 son iguales a los 6.500 dentro de 2 años llevados al momento actual. Por lo tanto, fijaros que aquí se hace esto. Si este que está en menos lo paso al otro lado, me sale a cuadrado, o sea que ya me está saliendo parecido al otro. Por lo tanto, 6.500 partido por 6.000 es igual a 1 más i elevado al cuadrado. Para despejar esto, pues, si yo multiplico por 1/2 ambos exponentes de cada término, me queda que 1 más i es igual a 6.500 partido por 6.000 elevado a 1/2, por lo tanto, i es igual a 4,08. ¿Sí? Pero queda claro el contexto, ¿eh? O sea, ahora aquí la equivalencia financiera se puede aplicar o actualizando o capitalizando, que es lo que tiene más complejidad. ¿Eh? En general, quizás es más habitual utilizar el método de actualización, más que el de capitalización, pero como conceptualmente antes se entiende la capitalización que la actualización, por eso yo suelo utilizar algo de eso. ¿Eh? Bien. ¿Cuáles serán los intereses devengados en 2010? Son 6 meses, pues será 6.000 por 12 partido por 6, por el año que ha transcurrido por este interés que es el global de la operación. Ya está. 6.500.000, porque estaba valorado en 5.000 y lo vendo por 6.000, pues es un beneficio de 1.000. Y créditos a largo plazo con la fundación inmovilizado. Fijaros que aquí el ingreso, el devengo de intereses, se reconoce como más valor, se va incorporando al valor total, porque al final será lo que yo cobraré, será estos 6.500. Esto el primer año. El segundo año, pues, bueno, el segundo año no está puesto. Bueno, sería también el segundo año, pues sería, tengo el segundo año sería lo que se cobra en un año de intereses, pues será esto por 2, ¿no? Esto era medio año, pues por 2 será 4 por 2, 8, 2 por 4, 4, 2. Pues tendremos a 31/12/2011, tendremos crédito 244,8, créditos largo plazo a ingresos de créditos, o sea, intereses, los 244,8. ¿Vale? Y luego, aquí, no he acabado, porque lo que tengo que hacer ahora es reclasificar de largo a corto, porque el siguiente ejercicio será para el cobre, a 1 de julio. Por lo tanto, aquí sería los 6.000, si tenemos 244,8, pues serán 8 y 4, 12, 1, 4 y 2, 6, 1, 7, 4 y 2, 6, 1 y 2, 3 y 6. Créditos, ahora aquí, en vez de créditos a largo plazo, será créditos a corto plazo a créditos a largo plazo. Porque esto ya es, me pasa de activo financiero no corriente a activo financiero corriente. Ya está. ¿Vale? Entonces, el último caso, asiento será cuando yo cobre, por un lado anulará esto y por otro lado reconoceré pues que habrá un ingreso de medio año más que a este total de 122,4 por más o 2 más esto me da 200. ¿Vale? Me tendría que dar los 200. ¿Vale? Cuidado que me dará, porque además yo creo que lo he hecho mal ahora.
No,
sí, sí, lo he hecho mal. No, no, lo he hecho mal por lo siguiente. Porque los intereses de vengados no son 244. No. Me he equivocado. Los intereses de vengados el segundo año es estos 6.000, los intereses devengados en segundo año será 6.122,4, que es la deuda, por 0,04083. Porque la deuda no es 6.000, la deuda es en segundo año, me debían 6.122,4 por el tipo de interés en que son. ¿Eh? Y esto será pues lo que toca. ¿Vale? Me había equivocado. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues ya dejamos que llegamos tarde.
Ya.
Ahí.